Dios les bendiga. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra enseñanza de este día, ¿verdad? El tema que se está trabajando ahorita es la palabra en el hogar, ¿verdad? Y vamos a trabajar la parte de la enseñanza, ¿verdad? Vamos a trabajar esa parte, la enseñanza y la instrucción en el hogar. Porque, fíjense bien, es a través de la enseñanza como nosotros ya hemos llegado a conocer la palabra. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Ajá, así que vamos a ir a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ir allá. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A través del tiempo y de las edades, se ha venido enseñando de los padres a los hijos. Es la mejor enseñanza que se puede dar, la del hogar. Es ahí donde se encuentran las respuestas, donde llegan los problemas, donde llegan las situaciones a resolver, ¿vea? Y llegan las bendiciones, las promesas, y es ahí donde se le puede enseñar a los niños desde pequeños, que pueden aprender con sus padres, con sus abuelos, ¿ve? Con sus tíos. Pero a veces no es la instrucción de la palabra la que se les ha dado. Es por eso que venimos con tanta falta de práctica, ¿vea? Con tanta falta de errores doctrinales y ese tipo de cosas que tenemos que irlos corrigiendo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, capacitado, que no le falte absolutamente nada para poder hacer la obra de Dios completa. ¿Vea? Que sea perfecto significa completo. ¿Vea? Y fíjense bien, esto es bien importante que el creyente lo vaya transmitiendo de si es padre a sus hijos, ¿ve? Y si es hijo a sus amigos, ¿ve? Es una forma de poder expandirnos al mundo, porque una de las cosas que Dios desea es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esta parte de la enseñanza, enseñar es enseñar a creer correctamente. ¿Ve? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, estamos creyendo correctamente. La estamos haciendo, la estamos viviendo. Cosas importantes que no debemos de dejarlas de ningún lado. ¿Vea? Y esto debe de ser desde pequeño. Entre los hombres que hablan acerca de la palabra, podemos ver Proverbios 22:6. Vean. Proverbios 22:6. Me avisan cuando ya estén ahí. Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ve? Eso, fíjense bien, esto se debe de transmitir de generación en generación. Así como el primer hombre que nació de Adán y Eva, estamos hablando de Caín, él lo que transmitió fue maldad, ¿vea? Ahora lo que nosotros debemos de transmitir es el amor de Dios, ¿ve? Que es todo lo contrario a la maldad. Entonces, dice que instruye al niño. Tenemos que aprender a instruir a nuestros pequeños. Y cuando hablamos de niños, no solo hablamos de gente de recién nacidos. Estamos hablando de gente que ha creído la palabra, pero que está nueva en la palabra, que todavía no tiene principios que están establecidos. Todavía los principios no los viven. Todavía salen diciendo, se excusan y te dicen, no, si nosotros oramos. Nosotros leemos la palabra y nos ponemos a comentar. Te dicen eso. ¿Eh? Son las respuestas que oyes, son respuestas lógicas, pero no son las respuestas de la palabra de Dios. ¿Eh? Si la palabra te está diciendo, sé humilde, ¿qué tienes que ser? Ajá. Pero la mayoría de gente le encanta discutir con Dios. Y ese es un principio que no debe de hacerlo. El creyente debe de aprender a escuchar a Dios. ¿Ve? Por eso decía, a ti clamo todo el día. ¿Quién lo decía eso? David. ¿Vea? Veamos lo que dice ahí también en Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 4 de Proverbios. Capítulo 4. Versículo 1, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, mi palabra, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre, y los menciona los dos, ¿ve? Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? ¿Por qué hoy la gente se muere tan joven? Porque no hay retención de palabra. ¿Por qué hay tanto problema con los jóvenes ahora? Por lo mismo. Retenemos otras cosas, pero no retenemos la palabra. Y vivimos en un mundo lleno de religión y creemos que la religión nos va a sostener y la religión no sostiene a nadie. ¿Ve? Porque básicamente lo que te puede sostener es la palabra, que es la voluntad de Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos para que agarren, como dicen, valor, fuerza, se esfuercen, ¿ya? Los jóvenes, ¿ve? Que empiecen a testificar, desarrollando ministerios en ellos, ministerios que Dios da, ¿ya? Que no importa si les dicen o no le dicen, ellos lo van a hacer porque lo están haciendo para Dios. ¿Ve? Pero cuando nosotros vemos que alguien está surgiendo, se lo prohibimos. Eso no hay que hacerlo. ¿Ve? Déjalo que trabaje. Si había algo que Ricardo hacía con nosotros, y no sé si lo sigue haciendo todavía, era que nos dejaba trabajar en libertad. ¿Ve? Y parecía como que estuviéramos haciendo una división nosotros. Es que el hermano Leo, ténganle cuidado, o a Quique, porque puedan hacer su ministerio. Ese es el punto, ¿ve? Que a veces nosotros estamos viendo las cosas por los sentidos, pero no las vemos como las ve nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijeron, mira, ahí andan uno echando fuera demonios. Y como no nos seguían, se los prohibimos. ¿Ve? Pues viene él y dice, déjalos. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí? Pero es que no pertenecen al ministerio. Ellos son seguidores de tal parte. Ahí viene nuestra religiosidad, nuestra impunidad, nuestra prepotencia humana, ¿ve? La ilógica de nuestra mente. Sí, pero como no es renacido, no puedo ayudarle. Momento. Tenemos que saber qué es lo que estamos aprendiendo en nuestras casas, qué le estamos enseñando a nuestros niños, si les estamos enseñando la palabra o les estamos enseñando a escudarse nada más, a tenerle miedo a las cosas. Miren qué interesante todo esto. Por eso dice, retenga tu corazón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Ve? Tenemos que estar y permanecer en la palabra, todo el tiempo. Nosotros tenemos ejemplos, oigan bien, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que están en la palabra, a través de toda la palabra y de los tiempos, y como vamos a empezar con Jesucristo. ¿Quién creen ustedes que era María? Ay, y José. ¿Ah? ¿Y qué hizo el hombre cuando le dijo, no dejes a esa mujer? ¿Por qué? Ah, ¿qué hizo? Obedeció. No andes agarrando hijos de otro. Eso es el consejo que dan las mamás hoy. En serio. No seas bruto, hijo. Así. ¿Está o no está rompiendo la palabra? Está rompiendo los estándares del amor. Porque el amor es para todos. Lo que tenemos que hacer es saberles enseñar esa parte. No gritarles las cosas solamente porque se nos ocurrió. ¿Sí? Es importante la instrucción dentro del hogar para que el hogar crezca fuerte, para que el hogar testifique, para que el hogar ame, para que el hogar haga milagros, maravillas y señales. Sencillo. A eso el reverendo que nos enseñaba decía, le llamamos la ilustración de la palabra. Ilustrarle la palabra a la gente. ¿Eh? Enseñarle con los ejemplos vivos que tú vives a diario. Si yo solo vivo lamentándome, ¡ay, qué tal cosa! ¡Ay, qué tal cosa! ¿Cómo le voy a testificar a alguien? Yo tengo que salir, enfrentarlo y de alguna manera resolverlo. Dios me va a ayudar a resolver. ¿Ve? Entre ellos, Jesucristo, María, su papá José, vea, ellos hicieron caso de la revelación. ¿Qué le dijo a María? Y aquí tú eres, vea, bendita entre todas, vea. ¿Y qué le dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Obediencia, ¿ve? ¿De dónde creen que agarró instrucción Jesucristo? De ellos. Ellos estaban instruidos en la ley. Y de ahí agarró. De ahí lo mandaron a la sinagoga. Está bien, lo mandemos a la escuela. No hay problema. Pero es importante que la instrucción de la casa, ellos no la abandonen. La primera instrucción, que es la de la palabra, la grande. Tenemos también a Samuel. ¿Quién instruyó a Samuel? Ana. La mamá, y no le llevaba los trajecitos, pues, o no así. Llevaba los trajecitos, y cuando ya lo destetó, entonces lo presentó y dijo, aquí está. ¿Ah? Y el cipote era obediente y entendido, porque cuando le habló Dios, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Le llegó a decir al sacerdote. Era obediente. Anda a lavar los trastes, dijo, ay, que los lave mi hermana. ¿Dónde está la obediencia? Que le estoy enseñando. ¿Dónde está la obediencia? Ese es el punto. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Hacer que la palabra llegue a vivir en la vida de las personas. David. ¿Quién es David? ¿Ah? ¿Ah? David fue el hombre que le dijo a Saúl. Líbreme Jehová de hacer tal cosa en contra del ungido de Jehová. Cuando lo tuvo en sus manos. Y le decían los hombres, hoy es el momento, dale. ¿Qué dijo David? No, yo no voy a poner una mano sobre el ungido de Jehová. Ahí está la instrucción. Antes de un asesinato, antes de una mortandad, antes de volverte un asesino, entonces viene la palabra y le dice, no lo hagas. Y entonces dice uno, no, yo no puedo hacer esto. No debo hacerlo. Reacciona. Ese es el punto. La instrucción está ahí cuando se las hemos dado. Pero cuando nosotros solo les hemos enseñado Walt Disney, solo eso tienen los muchachos en la cabeza. Walt Disney, la princesa con el sapo, un montón de cosas, pero no tienen palabra de Dios. Y viven en un mundo lleno de sentimientos que los hacen pedazos a ellos. Y viven con melancolías y sufren cada vez que oyen una canción y ese tipo de cosas. Eso hay que deshacernos de toda esa basura en la mente. ¿Para qué? Para que la palabra sea la que predomine en mi mente. No mis deseos carnales, no la ira, no el envanecimiento, no el enojo, no esas cosas. Eso es doctrina. ¿Ve? También tenemos otro ejemplo. Tenemos a Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Ah? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Se lo hizo y se llevó a la familia. ¿Ya? Vámonos. Vamos. Y se fue. Ya estando allá, él tuvo todo lo que Dios le regaló. Y es el padre de la creencia. ¿Vea? es llamado así, ¿ve? Y es llamado justo. Y tantos atributos que se le dan, son ejemplos que están dentro de la palabra. ¿Quién cree que le enseñó a Abraham también? Su papá, Nacor. Y aunque cometió errores, a veces los padres cometemos errores, pero si le enseñamos bien a nuestros hijos, ellos van a salir adelante. Hombres, Salomón también lo hizo, vea, hombres sabios y rectos, hasta la cuarta administración, que es la administración de nuestro Señor Jesucristo, vemos incluido este principio y también en la gracia. Estamos hablando de que ¿quiénes fueron los apóstoles? ¿Quién les enseñó? Pedro conocía antes de eso. ¿A quién andaban siguiendo al principio? A Juan. Muchos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿o no? Y después cuando conocieron y Juan les dijo, síganlo a él, ellos dijeron, vámonos. ¿Eh? No les costó. ¿Por qué? Porque ya tenían principios. ¿Ve? Habían principios que ellos conocían de la ley y que los ayudaban a vivir, a estar mejor. Ellos sabían que la ley era buena. ¿Ve? De esa manera la conocieron, con los padres que les enseñaron. ¿Ve? Nosotros tenemos que enseñarles a los hijos que la palabra es buena, que Dios es bueno, ¿ve? En todo aspecto y en todo sentido. Y nos da sabiduría de cómo actuar y cómo resolver cuando llegue el mal, cuando llegue el día malo. Entonces sabemos qué hacer. Nuestros hijos van a saber qué hacer. Cuando en algún momento no estemos nosotros, ellos van a saber qué hacer. ¿Ve? Pero si no, entonces va a pasar la situación y no van a saber qué hacer. ¿Ve? Y ahí ya no sirve llorar, ya no sirve esto, ya no sirve nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de un lado la bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra. Fíjense bien. En tiempo de gracia, tenemos a los apóstoles, como les mencionaba, y ahora veamos nuestro tiempo. Ahora vamos a entrar a nosotros. Es tiempo de gracia todavía, pero tenemos que ver qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Vean. Y para enseñar en el hogar, tenemos que buscar lo que la palabra nos enseña como doctrina. Y doctrina es el nuevo nacimiento. Vamos a ver, ¿qué me puedes decir que es el nuevo nacimiento? ¿Salvación?
¿Cristo en mí?
¿Cristo en mí? ¿Espíritu Santo? ¿Qué más?
¿Dios en mí?
¿Dios en Cristo en mí?
¿Es renacer de un nacimiento verdadero?
¿Qué más? Ese es, sí es del nuevo nacimiento, pero es de la segunda parte. Mente renovada. Sí. ¿Quién más? Allá del otro lado no oigo nada. Ya se han quedado mudos. Hijos de Dios. ¿Cuántas cosas a través del nuevo nacimiento? Hay un don de ministerio para el nuevo nacimiento. ¿Cuál es ese don de ministerio? Entre los cinco ministerios que hay en la iglesia. Hay uno que se encarga de expandir el nuevo nacimiento. Evangelismo. ¿Cuál es la función? No, ese es... Eso es. Fíjense bien, primero. Fíjense bien, enseñarles el nuevo nacimiento, hacerlos renacer y verlos ya renacidos. ¿Ve? Ahí te da revelación Dios y te dice, este ya renació. ¿Eh? Y entonces tú tienes la confirmación de Dios de que esa persona es salva. Y que en cualquier momento que aparezca nuestro Señor, será transformado, levantado, y ahí está. Es la seguridad de Dios. ¿Ve? Para eso sirven los dones de ministerio en el hogar. Para enseñarle a nuestros hijos estas claves, para que ellos agarren de nuevo y puedan dar la palabra, enseñar la palabra a otros, al que está a la par. Fíjense bien. El nuevo nacimiento, ¿cuántas cosas podríamos enseñar acerca del nuevo nacimiento a los niños? ¿Ve? Podemos enseñar. Ellos me hicieron la pregunta que le hicieron a Ricardo una vez. ¿Qué pasa con de la sangre y de cuando es nacido de la sangre y del agua? ¿Qué son esas dos cosas? Ayer me hicieron esa pregunta. Y se las contesté en base a Juan. Les bendijo mucho. ¿Ve? les bendijo mucho la palabra. Dos, el recibir Espíritu Santo. Vaya, ¿qué me pueden decir de recibir Espíritu Santo? ¿Cómo? Es una simiente incorruptible. ¿Qué más? La promesa del Padre. Es poder desde lo alto. ¿Qué más? Y los demás no dicen nada. ¿Qué me pueden decir del Espíritu Santo? Da testimonio. ¿Qué más? Cuando hablas del Espíritu Santo, hablas de las nueve manifestaciones, los nueve frutos. Hablamos de todos esos temas. ¿Cuánto le puedes enseñar a tus hijos? Amor, paz, benignidad, paciencia, confianza, todas las cosas que dice la palabra. ¿Cuántas cosas no le puedes enseñar a los niños? Y los niños también te pueden enseñar a ti cuando ya estén en la práctica. ¿Ah? De repente el niño te dice, papito o mamita, sí, oremos. ¿Por qué? Quiero que oremos por un compañerito que esté enfermo. Y uno se queda, ¿y qué va? Ahí está produciendo ya el fruto. Ahí está la enseñanza, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Ve? El estudio de las Escrituras. Sentarnos a leer la palabra con los demás. Tenemos que hacerlo en el hogar también. Porque el estudio de las Escrituras es para que nosotros leamos, para que nosotros entendamos, retemoricemos y podamos utilizar el Cristo en mí para reprender al enemigo cuando venga. Como la primera enseñanza, ¿ve? Que vieron ahora. La que enseñanza creo que fue la de Cris. ¿Vea? ¿Vea? Y la de Javier. ¿Vea? Piense bien, son armas para poderse defender contra el enemigo en estos tiempos que estamos viviendo. Porque siempre va a venir el enemigo por el momento, pero ya se le está terminando el tiempo. Es por eso que con el estudio de las Escrituras tenemos que enseñarles a dividir correctamente la palabra en su vida práctica y en su vida de lectura también. Porque cuando lean tienen que leer bien, no a leer ahí entre líneas, todo entrecortado. Van a salir diciendo otra cosa después. No, tienen que leer bien. Y aparte de leer bien, tienen que vivir bien lo que están leyendo. Cuatro, la venida de nuestro Señor. La segunda venida de nuestro Señor. Este es un tema que la iglesia lo debe de proclamar, dominar, y debemos de enseñarlo a todo el mundo. ¿Qué me pueden decir de esto? Duro, Quique. En nuestra reunión con él, ¿qué más? Es una promesa, ¿qué más? Viene por los santos, ¿qué más?
Poner en orden nuevamente.
Viene a poner en orden todo, exactamente. Parte de eso, ¿qué más?
En nuestra esperanza.
En nuestra esperanza, ¿qué más? La resurrección y la transformación, ¿qué más? ¿Cómo? Alcanzaremos la perfección. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y ahí? Ajá. Nos conoceremos tal y como Él es, porque nos veremos semejante a la gloria de Él. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿No esperan eso ustedes? ¿Ah? ¿O creen que es una historia que se les ha contado? No, eso es verdad. Y eso es cierto, más cierto que lo cierto. ¿Ya? Eso está marcado a fuego en nuestros corazones. Y el día que Él aparezca, ay, yo no quiero que aparezca porque me quiero casar otra vez. ¿Qué es esa cosa? ¿Ah? Tengo muchas deudas. ¿Ah? Tengo muchos enemigos. No, mejor que aparezca el Señor. ¿Qué es esa cosa? ¿Ah? ¿Ah? No, no es un pretexto. Es una bendición esperarlo y decir, ya va a aparecer. Ya va a aparecer en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, así será. ¿Ve? Con esa alegría, con ese gozo lo esperamos. ¿Ve? Que vamos a volver a ver a nuestros parientes. Que vamos a conocer a Juan. Que vamos a conocer a los apóstoles. Que vamos a conocer a Jesucristo frente a frente.
¿Ah? Vamos a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Ah, ya no va a haber muerte, no va a haber dolor ni clamor. ¿Creen ustedes que no es lo mejor? ¿Ah?
Y cuando pienso en esto, créanme que para mí es lo más grandioso que puede existir en esta tierra. Nada se compara a esto, ¿ya? Porque te da vida, porque te quita el cansancio y la ansiedad que traemos de allá afuera. Y te enseña a tener paciencia y a soportar. La mente renovada. ¿Qué me pueden decir de la mente renovada?
Ahí sí lo
que digo. Ajá. Ahí sí lo que digo.
Ese es mi caminar o mi comunión con Dios.
Uno, caminar o comunión con Dios. ¿Qué más?
La clave al poder.
Es la clave al poder. ¿Qué más?
Vestirnos de la nueva criatura.
¿Qué más? Es nuestro trabajo diario. Exactamente, nuestro trabajo diario. Que los demás que están allá a aquel lado, los de aquí no me van a decir nada. Allá, los que están allá, al final, no los he oído hablar. Ajá, mamá Gloria. ¿Qué es la mente renovada?
La mente renovada es el
espíritu de su palabra. Así es, mamá Gloria. Así es. ¿Quién más ahí? Están callados, que están escribiendo ahí. Es el andar también. Sí, pero no soy allá atrás. ¿Sí? Vivir. Eso es parte de la mente renovada. ¿Qué más? ¿Sí? La mente renovada es la clave al poder. ¿Sí?
Yo en Cristo.
Y así, todas esas claves tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. ¿Saben qué? Hay una clave que les tenemos que enseñar. Es, oigan bien, marcar nuestro lindero de la mente renovada. Marcar el lindero significa ponerle un límite donde el enemigo ya no pasa. Y vos no pasás de aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra, hay un sello que no te deja entrar. Y nos marcamos en la mente. Pero si nosotros en la mente nos debilitamos con sentimientos humanos, con situaciones, emociones y ese tipo de cosas, vamos a sucumbir ante el enemigo. Es por eso que el creyente tiene que poner los mojones, poner los linderos y decirle, tú no trasladas esto. ¿Ya? Tú no pasas de aquí. ¿Ve? Sencillo. ¿Ve? Al enemigo. No a los hermanos, porque a los hermanos le cerramos la puerta y no le queremos abrir la puerta de la casa. No, eso no es. Los linderos es al enemigo. Cuando viene la trampa, entonces tú sabes que esa trampa no te va a tocar. ¿Por qué? Porque sabes que has puesto un lindero que no lo deja pasar. ¿Eh? Pero si no, va. Pero si yo soy hijo de Dios, ¿y por qué me pasó esto, hermano? ¿Y por qué yo esto? Porque la parte de los linderos de la mente renovada no han sido puestos como tienen que ser puestos. ¿Ve? Es interesante todo lo que estamos viendo. ¿Creen que no es importante la enseñanza en el hogar? ¿Creen que no le podemos enseñar un montón de cosas a nuestros hijos? Claro que les podemos enseñar. Y les podemos ayudar. Fíjense bien. La compasión de Dios. Todos estos seminarios los tenemos aquí en el ministerio. ¿Quién dio compasión en español traducida? Leila Bracho de Cabrera. ¿Y quién la trajo aquí a El Salvador? Juan Cabrera. Él vino y él dijo, oigan esto. ¿Ah? Yo no lo puedo dar, pero oigan esto. ¿Ah? Y nos enseñó y nos mostró lo que era la compasión de Dios. Hay gente que a mí me dicen, este Leo es tonto. ¿Ah? Y un día dijo, Juan, o yo soy el hombre más estúpido de la tierra, o yo tengo mi corazón lleno de compasión de Dios para ayudar a la gente. Interesante lo que dijo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fííjense bien, nuestro corazón en el amor de Dios, y en el amor de Dios está la compasión. En el centro del amor de Dios está la compasión, que es con lo que nosotros actuamos. Nos movemos por amor, no por miedo, no por rencor, no por enojo. Nos movemos por amor. Y cuando nos movemos así, las cosas caen en su peso. Son cosas importantes. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Esa es una gran verdad. Si buscare las alas del alba y si habitar en el mar, aún ahí tu diestra me guiará. Todas esas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros hijos para que ellos no tengan miedo, para que ellos tengan amor, para que desarrollen amor hacia los demás, para que puedan llevarles la palabra a aquellos que lo necesitan. Sí, nos vamos a enfrentar a las debilidades de la gente, porque a veces la gente no quiere recibir. Pero mayor es Dios sobre todas las cosas, y Él no quiere que nadie se pierda. La lógica, fíjense bien, de este mundo nos hace querer caer, pero Dios y su palabra está por encima de todo. Entonces, ¿qué tenemos en la palabra? Corrección, doctrina, corrección doctrinal. ¿Cuántas cosas no tenemos? Y en la revelación de las cartas están las claves para poder entender el Antiguo Testamento también. Igual que Jesucristo revela un montón de claves para que entender esa parte del Antiguo Testamento. Él descubre la trampa del enemigo y entonces las Escrituras se hacen claras para nosotros. Es grande lo que hemos encontrado. Es maravilloso. Por eso dice. Y lo voy a dejar en el 7. Para poder comenzar a edificar correctamente. Uno de los seminarios más grandiosos en el ministerio. Uno que restauró mi cabeza, aún teniendo la clase fundamental, avanzada y todas las clases. Pero ese seminario ayudó para que mi mente volviera donde tenía que volver. Es importante. ¿Qué podemos decir de edificar correctamente? ¿Dónde está escrito eso? No. No. Tampoco. Edifiquemos correctamente. Hay un relato completo que lo vemos y está ahí. ¿Dónde es? Sale un rey que se llama Artajerjes ahí, por cierto. ¿Todavía le estoy dando más pistas? No. No. Cuando estaban construyendo el templo. No. Edras. Esdras. Ahí habla de edificar correctamente. Cuando edificaban por miedo y cuando dejaron de edificar por miedo y edificaron bajo la palabra y la instrucción de la palabra de Dios y el amor de Dios, entonces se les dieron todas las cosas. ¿Qué les parece? ¿Creen que no tenemos mucho que dar? Claro que tenemos. Mucho que vivir. Mucho que tenemos. ¿Ve? Tenemos un conocimiento grande. Y vámonos a Juan para ver esta parte y cerraremos con esta escritura. Juan capítulo 17. Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Miren qué palabras de nuestro Señor. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de generación en generación. Tenemos que dar esta palabra. Necesitamos darla. Y dice, La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo en ti, Dios en Cristo, Cristo en ti y en nosotros. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Y esta regla va incluso para los que se quieren casar. Oigan bien, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren las palabras de amor de nuestro Señor hacia los que Él había instruido. Y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¡Qué promesa! Para que vean mi gloria. Para que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer, ¿cómo? Aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Eh? Esto es lo que tenemos que darles a conocer a nuestros hijos. ¿Ve? Para que ya no tengamos otro Caín. Para que ya no tengamos otro Judas. Para que no tengamos esa maldad. Para erradicarla de nuestra mente y de nuestro corazón. Para que podamos enseñar en nuestras comuniones, que pasemos clases, está muy bien. Pero lo importante no es solo que las pasemos, sino que las vivamos. Lo poco que sabemos que lo vivimos, eso es importante. Porque cuando yo vivo una parte de la palabra, eso llega a ser una realidad al mundo de los sentidos. Por eso la exhortación y el consejo es que nos sigamos reuniendo en nuestras casas y empecemos a resolver juntos, como familia, las cosas. Somos una sola familia, la familia de Dios. ¿Vea? Aquí no hay distinción de banderas. Somos uno en Cristo Jesús. Que Dios bendiga la palabra en el corazón. Seguimos adelante.